En esta ocasión, volvemos a considerar la relación que el pastor debe cultivar entre él y su rebaño para que a través de los años pueda llevar a cabo un ministerio de predicación pastoral que sea eficaz. Al hablar de la predicación pastoral, me refiero a la predicación que se lleva a cabo en el seno de la iglesia local, en la cual el pastor presenta y explica todo el consejo de Dios revelado en su palabra y lo aplica al corazón, a la conciencia y a la vida de sus ovejas. Para lograr nuestro objetivo, tenemos que estudiar la disciplina o ciencia de la teología pastoral, aquello que Dios nos enseña en su palabra sobre la obra pastoral en la iglesia. Un guía fiel me ha ayudado a mí personalmente en el estudio de esta ciencia bíblica. Es la teología pastoral que el pastor Albert Martin enseñó a sus estudiantes en la Academia Ministerial. De manera particular, estoy agradecido al Señor por este maestro de la Escritura, que con un corazón de siervo y pastor me ha enseñado la palabra de Dios, particularmente en esta área de conocimiento bíblico. Y lo que he oído y recibido, que ha llegado a ser mi propia convicción sobre lo que la Biblia enseña, esto es lo que con la ayuda del Señor quiero presentarles. Espero que sea uno de los medios que Dios use para animarnos a realizar fielmente la tarea pastoral a la cual Él nos llamó. Para que el pastor pueda predicar eficazmente, su relación con su gente debe caracterizarse por un verdadero amor bíblico por sus ovejas que va creciendo a través del tiempo. Segundo lugar, un valor santo que cada día le libra más y más del temor a los hombres. Finalmente, un esfuerzo continuo que le permita ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de su gente. El año pasado estudiamos este último principio y aseveré que este principio no niega el respeto y la confianza que son propios del oficio pastoral. Y el uso de la palabra ganar implica que el aumento de respeto y confianza de la gente hacia el pastor debe ser el resultado de los esfuerzos del pastor. Después consideramos el fundamento bíblico de este principio. Este principio se ve en la manera en que Dios generalmente comunica su verdad, en la manera en que se aplica este principio en las epístolas pastorales y en las exhortaciones sobre el crecimiento que se dan al creyente. Ahora, para que el pastor pueda ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de la gente, es necesario cultivar una vida de piedad personal. En aquella ocasión hablé de la naturaleza de la piedad personal y de los medios para cultivar la piedad personal. En esta ocasión, paso a señalar los males que comúnmente socavan o destruyen el respeto y la confianza de la iglesia. Si consultamos aquellos guías fidedignos de antaño como del presente, reconocidos por su labor y experiencia pastoral, por su trabajo en la formación ministerial de otros hombres, ellos confirmarán que estos males que vamos a considerar acaban con el respeto y la confianza de la gente. Si preguntamos a los miembros maduros y con discernimiento de varias congregaciones sobre ¿cuáles son los males que comúnmente afectan o destruyen el respeto y la confianza que la iglesia da a sus pastores? Ellos responderán de la misma manera. Este testimonio nos deja ver cuán pertinentes son las exhortaciones y amonestaciones bíblicas contra estos males para que nosotros no perdamos el respeto y la confianza de nuestra gente y podamos predicar eficazmente año tras año a sus almas. Lamentablemente, porque muchos hombres no tomaron en serio las advertencias bíblicas contra estos males, hoy no pueden predicar eficazmente a la conciencia de aquellos a quienes el Señor les llamó a predicarles. Tal vez pueden predicar, pero les es difícil de dirigir la enseñanza bíblica a la conciencia de aquellos a quienes Él le predica. ¿Saben por qué? Porque la conciencia de aquellos que reciben el mensaje no lo apoyan, no lo respetan y no lo confían como deben de respetar y confiarlo. ¿Por qué? Porque este hombre se ha socavado a sí mismo por no oír y aplicarse las advertencias de la palabra de Dios. Otros han tenido que dejar el oficio pastoral. Las Escrituras declaran en Proverbios capítulo 15, versículo 31 y 32, el oído que escucha las reprensiones de la vida morará entre los sabios. El que tiene en poco la instrucción se desprecia a sí mismo. ¿Quieres poder tener la bendición de pasar muchos años en aquella congregación a la cual Dios te llamó y tener el gran privilegio de llevar esa iglesia, por decirlo así, desde su infancia o desde cierto nivel a la madurez en Cristo? Entonces, todos tenemos que prestar atención a las advertencias que la Biblia hace contra aquellos males que minan y destruyen el respeto y la confianza de la gente. En esta serie nos concentraremos en siete males que erosionan el respeto y la confianza. Ahora, el que nos concentremos en estos males no significa que son los únicos que minan o destruyen el respeto o la confianza de la gente, pues cualquier pecado que se observe en la vida o conducta del pastor o cualquier debilidad seria que se vea en su carácter erosionarán el respeto que sienten por él y la confianza que le han dado. Consideremos en primer lugar el mal de la pereza ministerial. Si vamos a ganar, mantener y aumentar la confianza de nuestra gente, tenemos que evitar la pereza y la haraganería ministerial. La Biblia describe el oficio pastoral como un trabajo arduo. Es por necesidad una labor llena de sudor espiritual. Demanda el uso diligente de todas las facultades y los dones que Dios da a aquel que Él llamó a este santo oficio. La necesidad de ser diligente en su oficio se impone sobre cada ministro. El amor, la ley, el afecto, la conciencia, la gratitud, los lazos fraternales, la conciencia demandan diligencia y fervor. El pastor tiene que ejecutar una comisión muy santa e importante que exige o demanda mucho de él. Si él es perezoso y negligente, no podrá cumplirla. Dios le ha encargado el cuidado de las almas de los hombres. La apatía de estas personas debe ser interrumpida y perturbada. Sus delitos y pecados deben ser expuestos y reprendidos. Sus conciencias deben ser despertadas. Sus temores deben ser avivados. Su refugio de mentiras y esperanzas falsas deben ser destruidos, y hay que convencerles de su necesidad de huir de la ira venidera. ¿Quién puede ser negligente y perezoso en una obra como esta? A la luz de estas y otras responsabilidades, el pastor o el anciano tiene que dedicarse con gran diligencia a cumplir los deberes de su oficio. Y como otro dijo, Él no puede tener un gran respeto por sí mismo, ni por el oficio que ocupa, a menos que él sea un ejemplo de diligencia. Si hay un grupo de hombres que deben destacarse o que debe destacarse por la disciplina y diligencia de sus facultades intelectuales, de sus gracias espirituales y virtudes morales, debe ser aquel grupo de hombres que tiene el cargo de pastor o de anciano en la iglesia. Por tanto, si tu gente tiene alguna razón válida para sospechar que tú eres un hombre perezoso, que no te esfuerzas por cumplir tus responsabilidades o tareas ministeriales, dejarán de respetarte. Su confianza en ti menguará o desaparecerá. La Biblia enseña que Dios manda a su pueblo a sostener financieramente al pastor. ¿Para qué? Para que trabaje arduamente en su oficio. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 declara: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y enseñanza. La palabra trabajar en este versículo habla de un trabajo arduo que produce cansancio, fatiga y dolor. Esta palabra copiao, traducida al español, trabajan, literalmente significa fatigarse con un gran esfuerzo. En Mateo 11, versículo 28, se puede traducir exhaustos de tanto trabajar. Venid a mí todos los que estáis muy cansados y exhaustos de tanto trabajar. La palabra copiao significa también trabajar con esfuerzo. Esta es la idea en Romanos capítulo 16, versículo 6, donde dice: saludad a María que ha trabajado mucho por nosotros, es decir, que ha trabajado con gran empeño, con esfuerzo por nosotros. En lo que respecta al pastor, este término indica que él debe trabajar arduamente. Su labor ministerial demanda muchas energías, gran esfuerzo. Muchas veces producirá en él fatiga y agotamiento. Otro pasaje bíblico que describe la manera en que el ministro debe realizar su trabajo se encuentra en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9. En este pasaje, Pablo describe el trabajo de la predicación como aquel que requiere gran esfuerzo y arduo trabajo. Por esta razón, Pablo compara el trabajo del ministro con el trabajo de un soldado que sirve, versículo 7, con el trabajo de un agricultor que planta una viña, versículo 7, con el trabajo de un granjero que cuida su ganado, versículo 7, con el trabajo del que ara el terreno, versículo 10, con el trabajo del buey que trilla, versículo 9. Todos estos trabajos demandan muchas energías, grandes esfuerzos, una ardua labor y diligencia. Así también debe trabajar el predicador en la proclamación del Evangelio y la extensión del reino de Cristo. La pereza en cualquier aspecto del trabajo pastoral minará o destruirá el respeto que la gente siente por su pastor. Si la gente piensa que su pastor es un haragán, sus argumentos, ruegos, exhortaciones no llegarán a sus corazones con el peso y la importancia que deben ser recibidos. Para que podamos identificar, evitar o combatir este mal, debemos tener una idea clara de su naturaleza y sus manifestaciones. La pereza es el descuido en las cosas que estamos obligados. Es una flojedad y cierto desánimo que se apodera de nosotros para que no realicemos de una manera ferviente, ardua y diligente cualquiera de nuestras responsabilidades ministeriales. ¿Y cuándo es que este mal ha comenzado a afectarnos? Baxter responde: cuando el mismo pensamiento del trabajo inquieta y desagrada, y la comodidad parece dulce. Cuando el mismo pensamiento del trabajo nos impide realizar el deber, el pensamiento, oiga esto. Cuando se escoge la parte fácil del deber y se echa a un lado la parte más difícil. Cuando el juicio no cree que un deber laborioso es un deber. Cuando lo que uno hace, lo hace con mala voluntad y con un cansancio mental constante. Y no hay prontitud o placer en el trabajo. Cuando uno toma más tiempo de lo que es necesario para hacer un deber por causa de una mente indispuesta o renuente. Cuando la mente lenta pone a un lado el deber con excusas o encuentra otra cosa que hacer o por lo menos lo pospone. Cuando uno escoge una condición de mayor comodidad y menos labor ante una condición laboriosa que en otros sentidos le conviene mejor. Un ejemplo de esto es cuando alguien prefiere vivir en una familia impía donde hay más comodidad y plenitud que en un lugar de gran ventaja para el alma donde hay más trabajo y escasez. ¿Cuándo es que este mal ha comenzado a afectarnos? Cuando impedimentos pequeños nos desaniman. El perezoso dice: hay un león en el camino, Proverbios 26, versículo 13, capítulo 22, versículo 13. Desde el otoño, por el frío, el perezoso no hará, Proverbios 24. Cuando uno hace gran cosa de un asunto pequeño, aún el llevar la mano a la boca y sacarla de su seno es un trabajo para el perezoso. Es decir, él hace una cosa grande de un asunto pequeño. Proverbios 26, versículo 15, capítulo 19, versículo 24. Queridos hermanos, la pereza corrompe, empobrece y arruina todo. La hierba mala en el campo o en el huerto, los vicios del alma, los deberes omitidos o ejecutados de manera soñolienta, los desórdenes de la familia o en algún lugar de responsabilidad, generalmente son señales de la presencia de la pereza. Y hermanos, es bueno que tomemos un tiempo para definir lo que es la pereza y cuáles son sus manifestaciones. Porque se acerca el día en que tenemos que preparar ese sermón. De momento nos sentimos cargados, pesados. Tal vez aparece un dolor de cabeza o cualquier otro malestar. Si nosotros no vemos que estas cosas son lo que realmente son, y si no llamamos a lo que está pasando lo que realmente es pereza, vagancia, entonces, hermanos, seremos presa fácil de la pereza. Y cuando eso sucede, si tu gente te sostiene financieramente para que tú puedas cumplir sin distracción o preocupación tus deberes ministeriales, pero ven que tú no realizas tu trabajo, ellos se sentirán defraudados y usados. Su respeto por ti menguará porque se darán cuenta que tú abusas de su generosidad y que te aprovechas de su buena fe para vivir a expensas de ellos. Te verán como aquel que vive de la seguridad social y que para el colmo abusas del sistema. La mayoría de los hermanos de la iglesia tienen suficiente conocimiento bíblico para entender que una persona que no cumple con su trabajo porque es perezosa no debe recibir salario. Ellos conocen que la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 en adelante, prohíbe tal remuneración, pues dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Según la Biblia, solo el obrero es digno de su salario. Si los hermanos se dan cuenta que tú no cumples con tus tareas ministeriales porque eres un perezoso y aún así tú recibes un salario, lo van a resentir y deben hacerlo. En tales circunstancias les será difícil respetar al pastor. Tu pereza e indiferencia hacia el mandato bíblico matará la confianza que ellos te hayan dado. Es difícil respetar a un hombre que no quiere trabajar, especialmente cuando se trata de alguien que descuida los asuntos importantes y espirituales del reino de Dios. Para ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de nuestra gente, es imprescindible evitar o combatir la pereza ministerial. Para lograr este objetivo, tenemos que pedir a Dios que nos dé el poder para evitar la pereza y el poder para darle muerte donde quiera que se manifieste en nuestras vidas. A medida que pasan los años, nos daremos cuenta que no gozamos de las mismas energías que teníamos en nuestra juventud. Aunque puede ser necesario que no tengamos el mismo ritmo de vida que antes teníamos, aún así debemos cuidarnos que ese espíritu seductor de la pereza, que nos llama a evitar lo desagradable y a buscar lo que es más cómodo, se apodere de nosotros. Ante tal tentación, oigamos lo que nos dice el apóstol: no seáis perezoso en lo que requiere diligencia, más bien fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A mí no me sorprendería si alguien me dijera y hubieran estadísticas que probaran que el estado espiritual de la iglesia presente hoy no solamente es que los pastores no predican, es que no estudian, porque la pereza se apoderó de ellos. No es solamente, queridos hermanos, el asunto de que hay lobos y hay otras filosofías que atacan. También tiene que ver con nosotros. Es más fácil hacer cualquier otra cosa que tener que arrastrarnos a estudiar. Hay tantas cosas legítimas que pudiéramos hacer. Pero si nosotros nos entregamos a la pereza, será un instrumento poderoso para que nuestra gente no reciba lo que debe recibir y pueda estar fortalecida contra esos lobos. Tenemos que orar para que el Señor nos dé la gracia para dar muerte, para que su Espíritu nos ayude y nos convenza de pecado. Señor, ayúdame, convénceme de pecado. Que llamemos a la pereza lo que es. Solo así podremos combatirla y no nos dejaremos engañar. En segundo lugar, tenemos que alejarnos de todo aquello que roba nuestras energías para que no podamos hacer nuestro trabajo. Tenemos que alejarnos de aquello que nos roba el sueño y que nos deja muy cansados al punto que no podemos meditar, que no podemos ejercitar de un modo agudo nuestras facultades mentales para analizar y aplicar con sabiduría las verdades bíblicas. Tenemos que alejarnos de aquello que innecesariamente agota las energías para que no busquemos a Dios con fervor. Tenemos que evitar aquello que debilita o embota nuestras capacidades mentales. Una mente cansada o embotada por falta de sueño no podrá estar alerta para el estudio. una de las cosas que el ministro debe cuidar generalmente es su sueño. La costumbre de ir a la cama muy tarde en la noche puede ser, para algunos, muy perjudicial, porque no les permitirá descansar lo suficiente y prepararse bien para un día de arduo trabajo mental. El uso incorrecto del televisor, la computadora o el ordenador, o la adicción a cualquiera de estas cosas roba mucho tiempo, embota la mente, consume muchas energías necesarias para que uno pueda llevar a cabo con ánimo y afán los deberes pastorales. Debemos recordar y aplicar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Recuerda, hermano, que si tú vives de la iglesia sin cumplir con tu tarea pastoral, abusas de su generosidad y robas al Señor. Dios condena esta clase de hombres infieles y perezosos, que se apacientan a sí mismos, mientras que abusan de la generosidad del pueblo de Dios. En Ezequiel 34 dice: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Versículo 3: coméis la grosura, os habéis vestido de lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis al rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano. Un predicador perezoso es tan culpable como estos hombres. Un hombre así no será respetado. La gente no prestará atención a lo que él les trate de enseñar. Por otro lado, el pastor que sirve a la grey con diligencia gana, mantiene y aumenta el respeto de su gente. Su diligencia es un incentivo poderoso para respetarle. Tal respeto les llevará a oír con atención las amonestaciones de su pastor. En Hechos capítulo 20, versículos 18 al 35, Pablo se presenta como un ejemplo de servicio, humildad, fidelidad, amor, perseverancia y diligencia ministerial. Estas cosas ganan y mantienen el respeto y la confianza de la gente. A la misma vez, todo esto obtiene la atención y el oído de la gente. Observen, Pablo llamó a los ancianos de Éfeso porque tenía que instruirles, amonestarles y animarles. Para obtener su atención nuevamente y lograr sus intenciones, él les recuerda la manera en que él se comportó entre ellos. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a la palabra de su gracia. Ni plata, ni oro, ni ropa de nadie codiciado. Versículo 34. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo esto os mostré que así trabajan. Debéis ayudar a los débiles y a recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es darnos a nuestra tarea pastoral. Observen, Pablo es todo lo opuesto a aquellos falsos pastores que Dios denunció en Ezequiel capítulo 34. Él es un ejemplo de fidelidad y diligencia. Este es el patrón que Pablo quiere que los ancianos imiten. Un comentarista lo describe de esta manera: Pablo se dio en corazón, alma y mente al trabajo de amonestar a los creyentes a seguir al Señor. Y en su derramar de lágrimas demostró su amoroso cuidado como pastor de la congregación efesia. Implícitamente, Pablo está exhortando a los ancianos a seguir su ejemplo al asumir su responsabilidad de cuidar la iglesia de Dios. Les da a entender que como él incesantemente trabajó por su bienestar espiritual, hasta el punto de llorar por ellos, así ellos a su vez deben trabajar arduamente por el Señor. Les dice que durante su ministerio, él ha sido un pastor diligente, porque ha advertido diligente. Porque él ha sido un pastor diligente. Porque ha advertido, instruido a cada miembro de la iglesia. Esta es la clase de pastores que nosotros tenemos que ser, especialmente por el tiempo que nos ha tocado vivir. A la luz de los peligros que existen, no hay tiempo que perder. No podemos estar ociosos. ¡Estad alertas! Y no podremos estar alertas si no somos diligentes. Hay lobos feroces que no perdonarán el rebaño, que buscan su destrucción. Entre ellos el escepticismo posmoderno, las cestas, los retos y desafíos del Vaticano. Y así, hermanos, hay tantos lobos que se aparecen. Hay hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, tenemos como el apóstol que empaparnos de la verdad e instruir a los hermanos y amonestarles. ¿Quieres ganar, mantener y aumentar el respeto y la confianza de la gente a través de los años, de manera que puedas predicarle eficazmente? Para que ellos sean santificados y preservados, entonces tenemos que evitar la pereza ministerial. Tenemos que tratarla sin misericordia. Y eso es difícil porque la carne es fuerte. Lucha contra ella en cualquier forma que se manifieste en tu vida. Aseveré que la pereza en cualquier aspecto del trabajo pastoral socavará y destruirá el respeto y la confianza de la gente. Ahora, los siervos de Dios deben evitar la pereza, particularmente en dos áreas, como el pastor Martin ha señalado: la preparación del sermón y el cumplimiento de ciertas tareas diaconales. El preparar sermones con un contenido sustancial, delicioso, y aplicaciones pertinentes, directas y pastorales, requiere tiempo y arduo trabajo. Falta de diligencia y dominio propio en nuestra vida no nos permitirá preparar esta clase de sermón. El preparar sermones basados en una exégesis sana, que sean teológicamente equilibrados, que despierten el interés y ganen la atención del que escucha semana tras semana, mes tras mes, año tras año, requiere arduo trabajo. Pero si tú descuidas la preparación de tus sermones, tarde o temprano la gente se dará cuenta que están recibiendo migajas. Tarde o temprano, los que tienen algún discernimiento se darán cuenta que los sermones no son útiles para enseñarles, redarguirles,
corregirles e instruirles en justicia. Tarde o temprano se darán cuenta de que algo falta porque no ven que la enseñanza que se predica desde el púlpito es en verdad pertinente a la situación y a las luchas que ellos tienen. La Biblia será en ese sentido un libro cerrado para ellos, no porque ellos no la leen, sino porque nosotros no nos hemos preparado de tal manera que expliquemos y apliquemos la palabra de Dios, mostrando la suficiencia de las Escrituras a tal punto que ellos ven que las Escrituras realmente son relevantes o pertinentes para ellos. Nosotros mismos podemos, por nuestra falta de estudio, preparación, etcétera, cerrar el libro de las Escrituras a nuestros hermanos. Sí, tu gente va a ver que lo que se predicó ayer por la noche es sola Escritura. ¡Es así! Entonces tú y yo tenemos mucho trabajo por delante. Lo que le va a convencer a ellos, sobre todo, es poder ver que esa sola Escritura es una realidad en lo que respecta a ellos en la aplicación de la palabra de Dios. Si tú descuidas la preparación de tus sermones, como citó el pastor Martin a otro, el refrán de Abraham Lincoln será una verdad que describirá tu ministerio. A algunas personas puedes engañarlas todo el tiempo, y algunas veces puedes engañar a todo el mundo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando la gente no pueda atribuir tu pobre o pésima preparación a ninguna otra cosa que a tu pereza, le será difícil respetarte como un ministro del Evangelio. Le será difícil escucharte. ¿Por qué deben ellos oír y tomar en serio la palabra de Dios si tú al prepararte no la tomas en serio? Tu fervor, gritos, pasión y golpes sobre el púlpito no compensarán la falta de sustancia, claridad, estructura y aplicación de tu sermón que se deben a tu pereza. Si por nuestra pereza no nos preparamos bien para comunicar la verdad divina, ¿cómo podremos neutralizar los prejuicios que la gente tiene en sus pensamientos contra la verdad? ¿Cómo podremos ayudar a otros a resolver los casos complejos de la conciencia? ¿Cómo podremos combatir la resistencia obstinada del corazón de algunos de los que escuchan para que se sometan a la voluntad del Señor Jesucristo revelada en su palabra? ¿Cómo podremos refutar las objeciones que surgen de la corrupción remanente de nuestra gente? ¿Cómo podremos exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen? Para uno poder ministrar eficazmente a un grupo de personas que se reúne cada domingo a oír la palabra, se requiere previa preparación. Tenemos que ministrar a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. ¿Dónde realmente está la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes? Hay que preguntarnos cómo ellos toman lo que nosotros le decimos. Nosotros no podemos suponer que ellos lo van a recibir como nosotros se lo estamos dando, porque su mente puede estar en otra cosa. Y las filosofías de hoy, sin ellos aún darse cuenta, pueden haber amarrado ya sus mentes y sus corazones. Tenemos que ministrar a diferentes grupos, aunque en ciertas cosas básicas su necesidad es la misma. Esto no significa que no tienen necesidades diferentes. La diferencia de sexo, edad o circunstancia representa diferentes necesidades. Suplir una enseñanza adecuada que llene la necesidad de cada uno de estos grupos demanda esfuerzo y preparación. Baxter, un puritano de antaño, escribió sobre la necesidad de prepararnos bien para predicar eficazmente a nuestra gente. Él nos dice que si vamos a hacer todo lo que el ministerio requiere, tenemos que ser hombres de gran destreza, resolución y diligencia incansable. Pienso, dice Baxter, que predicar un sermón no es la parte más difícil. Sin embargo, necesitamos gran destreza para hablar la verdad de una manera sencilla. Necesitamos gran destreza para convencer a los oyentes, para que la luz irresistible entre en sus conciencias. ¡Es la conciencia! Nuestras flechas no son al aire, tienen que ir a la conciencia, con oración.
Pero hay que dirigirlas a la conciencia, y para eso necesitamos prepararnos. No siempre viene luz cuando usted está predicando. Luz para predicar. Se necesita gran destreza para introducir la verdad en sus pensamientos y la obra de Cristo en sus afectos, para confrontar cada objeción y poder refutarla de una manera clara y convincente. Se necesita gran destreza para llevar a los pecadores a detenerse y a entender que deben convertirse, de lo contrario serán condenados. Esto y muchas otras cosas requieren gran destreza santa. Un Dios tan grande como este, que nos ha llamado a proclamar su mensaje, debe ser honrado por la manera en que nosotros presentamos su mensaje en su nombre. Es algo lamentable que presentemos el mensaje del Dios del cielo, que habla sobre el destino eterno de las almas de una manera débil, inepta e insensata. Cuando tratamos este asunto con ineptitud, Dios no es honrado, su obra no es honrada. Y los pecadores, en vez de convertirse, ¿qué pasa? Se endurecen. Y todo esto por nuestra debilidad, por nuestro pecado, por nuestra negligencia. Y cuando nosotros somos convencidos de esto, querido hermano, no detengas las flechas del Altísimo, deja que el Espíritu tome la daga y te la entierre en el corazón.
Y ve a Cristo y al Calvario, pide perdón, pide al Señor, Señor, dame gracia, ayúdame y entrégate. Hacer lo que tienes que hacer. Oh, hermanos, no tiemblan ustedes, dice Baxter. No sienten que su espíritu se encoge bajo el gran peso de todo este trabajo. Para una tarea como esta no es suficiente un grado común de prudencia, habilidad santa y otras calificaciones. Yo sé que la necesidad puede llevar a la iglesia a tolerar a los débiles, pero ¡ay de nosotros si nosotros lo toleramos! Y mimamos nuestra propia debilidad. ¿No te dice la razón y la conciencia que si te atreves a emprender una obra tan grande como esta, no debes librarte de ninguna dificultad necesaria para poder desempeñarla, y no de una forma mediocre, sino bien? Aquello que ha de producir un teólogo hábil y sano no es que aquí y allá el hombre de una manera floja dé un momento para deleitarse en sus estudios. Por lo tanto, hermano, no pierdas tiempo. Estudia, ora, consulta y practica. Pues es de estas cuatro maneras que tú tienes que incrementar tus habilidades. Como otro indicó, la diferencia entre la excelencia y la mediocridad en la predicación es arduo trabajo a largo plazo. El hombre que no esté dispuesto a trabajar hasta extenuarse en exégesis, bosquejo, ilustración y aplicación debe salirse del ministerio. Si no sale, su congregación debería ayudarle a hacerlo. La segunda área en que el pastor debe evitar la pereza es en el cumplimiento de ciertas tareas diaconales. Y antes de entrar, querido hermano, hay un mandato bíblico para ti y para mí. En 1 Timoteo capítulo 4 dice que vuestro progreso, aprovechamiento sea evidente. ¿Cómo vamos a progresar como ministros del Evangelio si no damos tiempo y trabajamos en las cosas que debemos trabajar? Que el Señor en su misericordia haya permitido que al principio de tu ministerio tu gente fuera tolerante, dócil y permitiera algunas cosas. Bien, qué bueno. Qué bueno es el amor de nuestros hermanos. Pero que tú continúes en esa misma situación y no haya progreso. Si no hay progreso, se va a perder el respeto y la confianza que te han dado. Hay que cambiar. No podemos quedarnos ahí. La segunda área en que el pastor debe evitar la pereza es el cumplimiento de ciertas tareas diaconales. Es verdad que tu deber principal como pastor es el entregarte al ministerio de la oración y de la palabra. Hechos capítulo 6. Pero esto no significa que tú en la iglesia estás exento de toda tarea diaconal, o que no debes nunca de apartar algún tiempo para esta clase de trabajo. Tanto el Señor Jesucristo como Pablo estuvieron involucrados en estas tareas. En Lucas 22, versículo 26, Jesús dijo: el mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Versículo 27, sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Estas no fueron meras palabras. Jesús fue un ejemplo de lo que enseñó. Él tomó la postura de siervo. Juan 13 nos dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos. El mismo apóstol Pablo en Hechos 20, versículos 34 y 35 declaró: vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo esto os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Aunque la responsabilidad mayor cae sobre los miembros de la iglesia, para que así el pastor pueda concentrarse en su tarea principal, esto no le libra de algunas tareas diaconales. Al principio de un ministerio es sabio que el pastor, de un modo prudente, aproveche las oportunidades que se presentan en la iglesia para servir a otros o hacer algún trabajo diaconal. Esta clase de involucración y actividad mostrará que el pastor no le teme al trabajo. Establecerá un buen fundamento para que su credibilidad aumente. El pastor Martin dijo a sus estudiantes: personalmente estoy convencido de que una de las maneras en que Dios ordinariamente fortalece el lazo de respeto y confianza en una nueva obra es ordenando las cosas de tal forma que tengas que hacer estas tareas diaconales y así puedas establecer el fundamento que aumentará tu credibilidad por el resto de tu ministerio. Oh, pero si la gente ve que tú no prestas tus manos para ayudarles en algunas de estas tareas, sea recogiendo, limpiando después de algún evento, pueden pensar que no te gusta trabajar, que eres un perezoso. Es más, tu indisposición a esta clase de trabajo puede originar preguntas sobre cómo tú usas el tiempo cuando nadie te ve. Si la gente piensa que eres un perezoso por tu indisposición para trabajar en algunas de estas tareas diaconales, puede comenzar a cuestionarse si eres también un hombre perezoso en lo que respecta a tus tareas ministeriales. Recuerda que ellos no están contigo cuando llegue el tiempo para estudiar y prepararte para predicar. No están contigo cuando tú estás dando consejos a hermanos en un momento de crisis. Muchas veces ellos no están presentes. Si tú le das señales equivocadas cuando ellos te ven, pueden pensar que también eres un perezoso cuando no te ven. Otro mal que asesina la confianza es la autodefensa. Una persona hiperdefensiva, dada a excusar y a justificar sus faltas, debilidades y pecados, creará dudas sobre su buen juicio, integridad y piedad. No animará a la gente a abrir sus corazones para señalarnos aquellas cosas que nos podrían ser muy útiles para corregir nuestras faltas y mejorar nuestro servicio como ministros del nuevo pacto. Además, como otro dijo, hay algo impropio de un hombre de Dios que siempre se está defendiendo. Si cuando alguien hace una observación, plantea un interrogante o ofrece un reproche, las paredes de defensa se levantan enseguida. Se erosiona el respeto. Si tú no quieres perder el respeto y la confianza de la gente, guarda tu corazón de ese espíritu hiperdefensivo y cultiva un espíritu tierno, humilde y enseñable, que no es dado a tomar las críticas de un modo personal. No resiste la corrección y que tú estás dispuesto a reconocer tus faltas, tus fracasos, tus debilidades y tus pecados. Que puedas decir que el justo me hiera con bondad y me reprenda ese aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza. Querido hermano, si la gente ve que eres pronto a reconocer tus faltas, errores y debilidades, serán pacientes contigo. No les será difícil obedecer el mandato bíblico a ser fervientes en su amor, a cubrir multitud de faltas. Por otro lado, sé transparente con tu gente en aquellas cosas que ellos deben conocer. Algunos equivocadamente piensan que si el pastor es transparente en lo que respecta a sus faltas, fracasos y pecados, la gente no le respetará. Esta mentalidad llevará al pastor a dar una imagen de su persona que no es consecuente con la realidad. Sucumbirá a la presión de minimizar sus faltas o tratará de justificarlas. Le será difícil admitir sus faltas y pecados delante de la gente. Y si hay una cosa que realmente molesta a la gente, es tener que tratar con un hombre que no quiere admitir sus faltas. Esta actitud defensiva, intransigente y soberbia, que no reconoce el mal, sino que lo trivializa, lo ignora, lo encubre, mata el respeto y la confianza de la gente. Estimado pastor, Dios no te ha llamado a ser un ejemplo de pretensión y obstinación, sino de humildad, transparencia e integridad. No debes tener temor de confesar aquellos pecados y faltas que deben ser confesadas a tu gente. Recuerda que tu deber no solo consiste de predicar sobre la confesión y el arrepentimiento, sino que tú también debes ser un ejemplo vivo de lo que esto significa. ¿Y quién de nosotros puede decir que no ha pecado delante del pueblo de Dios? La palabra de Dios dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, Proverbios 10:19. ¿Y quién en la congregación es la persona más propensa a pecar delante de la iglesia? El que habla más. Es el pastor que es el más propenso a pecar con su lengua, con su boca. Él es el que más habla delante de la iglesia. Por tanto, él con gran probabilidad será el que tendrá que confesar más a menudo su pecado delante de la iglesia.
El reconocer tus pecados, faltas y fracasos y los trates como la Biblia te manda, no disminuirá el respeto que tu gente siente por ti. Al contrario, lo aumentará. Pues este comportamiento les mostrará que tú eres un hombre íntegro y humilde, que no estás pretendiendo ser algo que tú no eres. Estimado compañero en el ministerio, la gente no espera que tú seas un ministro perfecto. Ellos conocen que tú también eres un pecador. Lo que ellos esperan es que tú seas un pastor íntegro, que te esfuerzas por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. El pastor Martin dijo: cuando un hombre resiente o rechaza la corrección, a menudo se debe a dos pecados: el pecado del orgullo y el pecado de la inseguridad carnal. El libro de Proverbios asocia el rechazo de la corrección de Proverbios con el orgullo y la soberbia. Dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Capítulo 12, versículo 15. Por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejo está la sabiduría. Por otro lado, cuando un anciano es controlado por una inseguridad carnal, teme revelar sus faltas y pecados porque piensa que si lo hace, la gente no lo escuchará. Si tú te sientes tan inseguro en el oficio de anciano que no puedes ser un hombre veraz, no te corresponde ocupar el oficio de anciano. Si te encuentras tan inseguro que la única manera en que puedes conservar tu posición y postura ministerial es a través de la autojustificación y la falta de veracidad, sal del oficio hasta que tu ego inmaduro llegue a una mayor madurez en Cristo que te permita ser un anciano siendo al mismo tiempo un pecador que puede vivir de acuerdo con esta realidad. El respeto no se desvanece cuando confiesas públicamente tus pecados públicos. La confianza de la gente tampoco mengua cuando reconoces tu debilidad o error. Claro, no estamos hablando de un pecado escandaloso como el pecado de adulterio. ¿Quieres conservar y aumentar el respeto y la confianza de tu gente para que puedas predicar eficazmente domingo tras domingo? Da muerte a la autodefensa desmedida. Cuando seas reprendido por alguna falta, sé pronto a confesarla y enmendar tu camino como la Biblia te manda. Si no lo haces, ¿cómo podrás predicar a tu gente con una buena conciencia? ¿Cómo podrás predicar a tu gente con una buena conciencia si no reconoces tus pecados? ¿Cómo podrás predicar con autoridad a la congregación si no le has pedido perdón por el pecado que cometiste delante de la iglesia o delante de tu esposa o de tus hijos? Si predicas con autoridad sin tratar bíblicamente con tu pecado, será una autoridad artificial, carnal o diabólica. Tal autoridad no procede de Dios. Ah, pero si yo tomo ese consejo, la gente no me respetará. Al contrario, su respeto por ti aumentará. Porque se darán cuenta que lo que tú predicas revela aquello que dirige y gobierna tu propio corazón y tu propia conciencia. A esto que acabo de decir quiero añadir dos consejos. Nunca hables de tu pecado en un tono de broma. Nunca hables de tu pecado en un tono de broma.
No trates tu pecado trivialmente. Es una cosa horrible usar tus pecados para bromear o entretener a la gente. Recuerda que tus pecados le costaron a Cristo su sangre y el sufrimiento del mismo infierno en la cruz, cuando el Padre lo abandonó. Estos no son asuntos con los cuales uno debe bromear o jugar. Si en algún momento, porque hemos tenido un espíritu liviano, se nos ha salido algo y hemos dicho algo, debemos corregir. Si no lo hacemos, ofenderemos a nuestro Señor. Cuando hable de tus pecados, hazlo con un sentido profundo de tristeza y vergüenza, y aún con lágrimas, si es necesario. Cuando Pablo habló de su remanente de corrupción y uno de sus frutos, la codicia, él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto no es un lenguaje de broma, sino de indignación, desaprobación y profundo lamento.
Pedro usó su pecado no para bromear, sino que su pecado le llevó a llorar amargamente. Cuando tomamos nuestro pecado para hacer chistes, le enseñamos a nuestra gente que el pecado no es algo que debemos tomar en serio. Además, el usar tus pecados para bromear socavará el respeto de las personas que tienen discernimiento espiritual. Nunca hables de tu pecado en un tono de bromas. En segundo lugar, debes confesar públicamente tu pecado público. Es necesario que la gente que fue testigo de tu pecado sea también testigo de tu confesión y arrepentimiento para que puedan perdonarte. Aunque no debemos confesar detalles innecesarios para satisfacer la curiosidad de la gente, nuestra confesión y arrepentimiento deben ser tan públicos como lo fue nuestro pecado. Este es el ejemplo que tenemos de David en las Escrituras. La pereza y la autodefensa desmedida socavan o destruyen el respeto y la confianza de la gente. La avaricia también socava la confianza y el respeto de la gente. La avaricia es un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. La avaricia básicamente es idolatría, Colosenses 3:5. La riqueza o lo material se convierte en un ídolo. La avaricia crea insensibilidad y falta de compasión hacia los necesitados. El que es afectado por este mal no sirve a otros porque genuinamente desea promover el bienestar de ellos, sino porque lo ve como un medio para obtener riqueza, prestigio y poder. Jesús condenó la avaricia y le dijo a sus discípulos: estad atentos, guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. ¿A quién les dijo él está? A sus discípulos. Aunque el pastor debe recibir un sostén adecuado de parte de la iglesia, 1 Corintios 9, 14, 1 Timoteo 5, 17, 18, para que pueda cumplir con las responsabilidades de su hogar y muestre benevolencia, el ministerio no es una posición para uno enriquecerse o acumular riquezas. El ministro no debe ser conocido por ser un hombre interesado, sino desprendido. Una encarnación viva de lo que el Señor dijo: más bienaventurados es dar que recibir. El pastor debe guardarse de la avaricia. Sobre este asunto alguien dijo correctamente: esta característica excluye a uno del oficio pastoral y le excluye también de la vida eterna, la avaricia. Aun cuando esto no sea un pecado dominante en la vida, cualquier vestigio del mismo infectará a la gente con la idea de que el hombre de Dios no es más que un asalariado que está tratando de tener una vida relativamente fácil.
fácil, una vida fácil a expensa de ellos. Debe guardarse de esta apariencia. Unas cuantas sugerencias prácticas para evitar cualquier apariencia de avaricia. No seas un cazador de modas. No seas adicto a automóviles nuevos o excesivamente caros. No es que no puedas tener un vehículo nuevo. Es que no seas adicto a que tiene que ser así, cuando la iglesia no lo puede hacer. No crees un ambiente controversial sobre el asunto de salarios y beneficios. No te quejes de la casa del pastor, el auto y otros objetos materiales. El hombre de Dios debe ser como Samuel delante del pueblo de Israel. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado buey de alguno, si he tomado asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, si de alguien he tomado para cegar mis ojos. El pueblo respondió: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Al igual que Pablo, el hombre de Dios debería poder decir: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Que todo ministro del Evangelio tome la determinación de nunca ser agrupado con tales hombres como Acán, Judas o Demas, que se levantan como monumentos que declaran: cuidado con la codicia. Quiero terminar esta parte con dos consejos. Aunque es tu deber enseñar a la iglesia los principios de mayordomía que se encuentran en la Biblia, para que ellos aprendan a usar correctamente su dinero y apoyen financieramente la obra de Dios, es una insensatez usar el púlpito para tirar indirectas que dan a conocer tu insatisfacción con tu salario y los beneficios que te da la iglesia. Si tienes alguna necesidad económica porque el salario que recibes no es suficiente para cubrir tus gastos legítimos, para cumplir razonablemente con tus responsabilidades como cabeza de tu hogar, o si surgen cosas imprevistas fuera de tu control que tienes que pagar, es mejor que tú seas un hombre y te sientes con los ancianos y te sientes con los diáconos, para que le expliques tu situación y le des a conocer tu necesidad. Si son hombres sabios y generosos, que conocen lo que la Biblia enseña sobre este asunto, ellos agradecerán tu franqueza y tratarán de resolver el asunto. Pero hermano, no es sensato ir por allí y por allá dando indirectas o hablando sobre tu necesidad. La gente lo resentirá. Su respeto por ti menguará porque pensará que tu principal preocupación no es el bienestar de sus almas o la gloria de Dios, sino que tú quieres aprovecharte de ellos. Es verdad que hay muchas congregaciones que necesitan enseñanza sobre cómo sostener adecuadamente a sus ministros. Pero para esto necesitamos sabiduría, la sabiduría que Dios da en su palabra. De lo contrario, nuestro bien será vituperado. Y la gente puede confundir una necesidad real por un deseo codicioso. Segundo consejo y final: regocíjate con los hermanos cuando Dios los prospera material o económicamente, aun cuando esto sea mucho más de lo que Dios te haya prosperado. Gozaos con los que se gozan. Si su prosperidad no es el producto de la avaricia ni de la mundanalidad, sino que es el fruto de su trabajo y de su diligencia, regocíjate con él. Debemos gozarnos con los hermanos cuando Dios les da a ellos mejores autos, mejores casas, mejores retiros y vacaciones que a nosotros. Esto aumentará el respeto y la confianza que te han dado. Confirmará en ellos que tú eres un hombre libre de envidia, codicia, que vives contento con lo que Dios te ha dado y que en verdad deseas y buscas su bienestar. Tenemos que mirar y ver dónde estamos en falta y tenemos que corregir, que vuestro progreso sea evidente a todos. Oremos.
Oh Dios y Padre celestial, nuestro Dios que nos amas como un padre ama a su hijo, mucho más que esto. Te damos gracias por tu palabra y por aquellos dones que nos han enseñado y por las operaciones de tu Espíritu que nos da un corazón sensible y tierno para recibir estas cosas. Perdona nuestros pecados ministeriales, nuestro pecado de vagancia, nuestro pecado de un espíritu hiperdefensivo y nuestro pecado de avaricia, donde se encuentre. Perdónanos y límpianos con la sangre de Cristo, que aquellos que nos conocen cada día puedan ver un crecimiento, para que el nombre de Cristo sea alabado y la fragancia de su presencia en nuestras vidas se huela, se manifieste. Concédenos esto para servirte como tú debes ser servido. Que tu pueblo aumente en respeto y confianza. Que así, que estas cosas nos ayuden para predicar tu palabra con eficacia, para el bien de sus almas, la gloria de tu nombre. Padre, que así sea. En Cristo Jesús. Amén.